Hola de nuevo y bienvenido a través de la palabra en nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos. Hoy nos toca una pregunta sobre la autoridad. ¿Por qué debería escucharte? Aquí, en Marcos 12, es martes de la semana de Pascua. Jesús está en Jerusalén en los días previos a la cruz. Acaba de ser cuestionado por algunos líderes religiosos acerca de su autoridad. Y en ese contexto, el capítulo 12 comienza con Jesús contando una parábola. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Presta atención. Jesús enseñó muchas parábolas con diversas enseñanzas, pero hay una historia en particular que está contada de varias formas: un rey o un dueño de tierras, o alguien con autoridad que se ausenta. Y en todas esas historias, ese hombre es una representación de Dios. ¿Por qué Jesús representa tan a menudo a Dios como alguien que se va? ¿Y qué hay de hoy? Si Dios está en todas partes, ¿por qué permite que sintamos como si no estuviera mirando? Dejando esa pregunta a un lado, Jesús relata la parábola de un hombre que plantó un viñedo, lo confió a unos labradores y se fue. Los labradores podían vivir de la tierra, pero siempre eran responsables ante el dueño. Versículo 2. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos parte de la cosecha, pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. A estas alturas, los oyentes de Jesús ya estaban enojados. Recordemos que el dueño de la viña fue quien la plantó. Él construyó todo. Sin él, los arrendatarios no tenían nada. Envió siervos a cobrar algo justo, pero los labradores maltrataron a los siervos. Algún tiempo atrás, renté mi casa y los inquilinos la destrozaron y se fueron sin pagar. Me dio mucha rabia. Pero, ¿de qué se trata realmente esta historia? ¿A qué apunta Jesús? Recuerda el contexto. En el capítulo 11, los principales sacerdotes desafiaron a Jesús diciéndole: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacerlo? O sea, ¿por qué habríamos de escucharte? ¿Quién murió y te hizo rey? Una frase típica de mi infancia. Todos llegamos a un punto en que desafiamos la autoridad. ¿Por qué debería escucharte a ti, o a Jesús, o a la Biblia, o al gobierno, o a quien sea? Con tantas voces intentando mandar en tu vida, tienes que preguntarte quién te dice lo que está bien y quién tiene derecho a decírtelo. Pero, ¿estos hombres preguntaban porque querían saber la respuesta o simplemente porque no querían obedecer? Cuando cuestionaron su autoridad, la reacción inmediata de Jesús fue preguntarles sobre Juan el Bautista. ¿De dónde venía la autoridad de Juan? Porque Juan fue enviado con la autoridad de Dios para guiar a todos hacia Jesús. Pero los líderes religiosos rehusaron contestar. No habían respetado la autoridad de Juan, y Jesús sabía que tampoco iban a respetar la suya. De modo que Jesús cuenta esta parábola para ayudar a todos a ver lo que realmente estaba pasando. El hombre que plantó el viñedo es Dios. ¿Esto es claro? El viñedo viene de Isaías 5. La viña del Señor es la casa de Israel. Léelo, y al hacerlo verás que la viña de Isaías 5 también tiene una torre de vigilancia y un lagar, igual que en esta historia. Entonces, ¿quiénes son los labradores? Pues quienes están a cargo de Israel, los sacerdotes y ancianos, los mismos a quienes Jesús se dirige. Y justo en ese momento, mientras estos hombres desafían la autoridad de Jesús, él habla de cómo el dueño del viñedo había enviado un siervo tras otro, a los profetas y a Juan el Bautista. Y en el versículo 5 leemos: mandó a otro y a este lo mataron, mandó a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo, y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron, y lo arrojaron fuera del viñedo. Espero que no te pierdas el significado de lo que encontramos aquí. El dueño envió a su hijo y los labradores lo mataron. Versículo 9. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. La frase que Jesús cita proviene del Salmo 118, el mismo que dos días antes la gente cantaba al recibir a Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor, y en el nombre del Señor significa con la autoridad de Dios. En ese mismo cántico se profetiza que los constructores iban a rechazar la piedra angular. Jesús es esa piedra que mantiene unido a todo el edificio, a lo que el judaísmo apuntaba y en torno a quien se construía, pero los constructores la rechazaron. Sin embargo, el versículo 11 recuerda que es obra del Señor y nos deja maravillados. Los líderes religiosos entendieron el mensaje. En el versículo 12 dice, sabían que hablaba de ellos, pero rehusaron aceptarlo de corazón. Por eso, en el versículo 13, envían a otros tipos. Se trata de un grupo de abogados religiosos y de grupos de presión políticos que llegan con la intención de atrapar o poner a prueba a Jesús en cuanto a sus palabras. Y como buenos políticos y abogados, ¿de qué tema hablan? Impuestos, por supuesto. En el versículo 14 halagan un poco a Jesús, lo llaman hombre íntegro, que no se deja influenciar. Luego preguntan, ¿es lícito pagarle impuestos al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Igual que con la pregunta sobre el divorcio, cualquier respuesta molestará a alguien. Los judíos detestaban pagar impuestos al César, quien se proclamaba Dios, usando ese dinero para actos malignos, guerras, opresión y crueldad. Pero si Jesús decía, no paguen, César podía encarcelarlo por sedición o incluso matarlo. Su plan aquí consistía en contraponer las convicciones de Jesús y su defensa de la verdad a la realidad de los poderes malvados que los gobernaban, el deber para con Dios frente al deber para con el gobierno. En el versículo 15, Jesús ve la trampa, pero Jesús, sabiendo que fingían, respondió, «¿Por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla». Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Y Jesús les dijo, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron admirados de él. Y la verdad, yo también admiro esa respuesta. César acuñó la moneda. Su imagen está allí, así que devuélvansela. Todos tenemos cierta obligación con la autoridad humana, incluso cuando no es buena. Hay momentos para rebelarse, claro, pero cuidado con las prioridades. La moneda es solo dinero. Es importante, sí, pero la imagen grabada es la de un hombre. Pero, ¿dar a Dios lo que es de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la imagen de Dios? Piénsalo. ¿Qué tienes tú que lleve la imagen misma de Dios? Todos hemos sido creados a la imagen de Dios. La profundidad de ese concepto es tan grande que no sabría por dónde empezar. Entonces Jesús dice, «Dale a Dios lo que es de Dios». Cuando llega el recaudador a pedir dinero, representa a quienes imprimieron ese dinero, te guste o no, les pertenece. Y cuando el siervo de Dios viene con la autoridad de Dios, pidiendo fruto del viñedo que Él te confió, la vida, las habilidades y oportunidades que te dio, ¿qué harás? Tal vez pensaste que Dios estaba ausente, que no volvería, y empezaste a sentir que todo esto era tuyo para siempre. En cada historia sobre un rey o un dueño que se marcha, siempre se espera que sus siervos cuiden lo que es suyo y estén listos para su regreso. De hecho, así es como el dueño sabe quiénes son sus siervos fieles, por cómo actúan cuando él aparentemente está ausente. ¿Y tú? Cuando aparezca el Hijo de Dios con su autoridad, ¿cómo te encontrará? ¿Qué has hecho con todo lo que Él puso a tu cuidado? Acompáñanos la próxima vez en A Través de la Palabra, mientras seguimos este viaje, un capítulo a la vez. Nuestras apps son gratuitas, cuéntaselo a un amigo. Somos un ministerio sostenido por los oyentes. Gracias por tu apoyo. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír a través de la palabra.